En la Onda Local de Andalucía, actualidad de la Cámara Andaluza, Andalucía de Parlamento.
Pues esta semana hay pleno en el Parlamento andaluz. Ayer por la tarde comenzaba la jornada de trabajo en ese pleno y continúa a lo largo de esta mañana, y allí ha estado nuestro compañero Paco Aguaza siguiendo fielmente lo que sucede en la Cámara Andaluza. Paco.
Bueno, pues vamos a hacer un repaso, si te parece, por orden cronológico. El primer punto tratado en la sesión plenaria de ayer, por la tarde, era la convalidación o derogación de un decreto ley, concretamente el promulgado para el programa operativo de los fondos europeos FEDER para los años 2014 al 2020. Hay que recordar que un decreto ley es un mecanismo que permite a los gobiernos promulgar leyes de forma provisional mientras llegan al Parlamento, que lo puede posteriormente convalidar o derogar, y que se puede saltar así el proceso normal de debate y aprobación por la Cámara debido a circunstancias de urgencia o de extrema necesidad. Y en relación con este punto, todos los grupos parlamentarios, a excepción del socialista, han cuestionado ese carácter de urgencia y, por tanto, la forma en la que se ha llevado a cabo y que se ha visto reflejada en un decreto ley. De hecho, existe un dictamen de los propios servicios jurídicos de la Junta de Andalucía que también cuestionan ese carácter. Se votaban, de hecho, dos puntos. Por un lado, si se le daba carta blanca al decreto ley o si se tramitaba como proyecto de ley, como pedía el diputado del Grupo Popular, José Antonio Miranda.
Pero traigan a este Parlamento un proyecto de ley, no lo hagan así. Y si se aprueba este decreto ley, que se tramite como proyecto de ley en este Parlamento. No hurten el debate y la aportación de los grupos parlamentarios en este tema tan importante. Ustedes ya han demostrado en 7 años que no saben cómo gestionar los fondos. No persistan en el error.
Finalmente, por margen muy estrecho, con el apoyo de socialistas y ciudadanos, que también había mostrado ciertas reticencias, se ha convalidado el decreto ley y se ha rechazado que siga el procedimiento de proyecto de ley. Y tras este punto, dos directamente relacionados con el derecho a una vivienda digna. El primero de ellos fue el debate final del proyecto de ley para el derecho de tanteo y retracto en desahucios de viviendas en Andalucía y que modifica la ley reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía. Los derechos de tanteo y retracto son dos derechos que protegen a los inquilinos y que permiten, uno a priori y otro a posteriori, dar la preferencia a este en el caso de que el propietario ponga a la venta la vivienda para poder comprarla antes de cualquier otra persona. Esta ley, que se ha aprobado por el estrecho margen que otorga los votos conjuntos de los grupos socialista y de Ciudadanos, ha recibido ciertas críticas en el texto. Por ejemplo, que no existe un registro de viviendas desocupadas y que sus propietarios, por tanto, no se podría sancionar a los propietarios porque no se conocen quiénes son, como señalaban desde Izquierda Unida, y también desde el Grupo Popular han señalado que se trata de un texto vacío de contenido debido a la regulación estatal existente. La diputada de Podemos Andalucía, Mari Carmen Molina, ha señalado la jurisprudencia internacional en relación al derecho a la vivienda y que esta nueva ley no cumple de forma completa.
Al derecho a vivir en cualquier lugar, en condiciones de seguridad, paz y dignidad. En esa misma reiterada jurisprudencia se concibe la vivienda no como mero inmueble, objeto de propiedad privada, sino de forma amplia como un presupuesto básico para el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Tras la aprobación de la ley para el derecho de tanteo y retracto en los desahucios, ha llegado otro debate, el relacionado con el derecho a una vivienda en condiciones de vida digna también. En este sí que ha habido consenso, de hecho ha salido adelante con unanimidad de votos. Se trata de una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, una modificación que se ha aprobado por unanimidad, como decimos, y que intenta paliar la situación de falta de acceso a servicios básicos como los de luz, agua o recogida de basuras a quienes habitan en viviendas levantadas en suelo no urbanizable, es decir, fuera de ley, y que no contaban, por tanto, con dichas infraestructuras. El caso del municipio de Córdoba y el impulso de su consejo Movimiento Ciudadano han resultado claves, aunque esta modificación podría tener consecuencias en otros municipios en los que los desmanes urbanísticos de los años de la burbuja inmobiliaria se han hecho sentir de forma relevante, como el caso de Chiclana o Carmona. Como decimos, ha habido consenso en esta modificación y en la necesidad de solucionar los problemas de infravivienda para muchas de estas personas, pero también se ha recordado las causas de esta situación, como han sido la desgobernanza en materia urbanística y los incumplimientos de la legalidad por parte de los promotores durante muchos años. Y finalmente ha llegado la comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, para hacer balance del Plan Normativo 2017 e informar del elaborado para este año. Este plan normativo señala cuáles van a ser las actuaciones en materia de impulso legislativo por parte de las diferentes consejerías. En este sentido, el consejero ha señalado los siguientes datos en cuanto al cumplimiento de lo recogido en el plan del año pasado.
Así, de las 30 leyes planteadas, 13 han sido ya remitidas a este Parlamento, un 43,3% del total de leyes, y otras 9, que supondrían el 73% del total de leyes, se han presentado en el Consejo de Gobierno para su aprobación inicial, encontrándose en distintas fases de tramitación y, por tanto, pendiente de su remisión al Parlamento. Entre las aprobadas con carácter definitivo por el Consejo de Gobierno se encuentra la ley que se establece el derecho de tanteo y retracto, que finalmente ha sido aprobada hace escasos minutos en esta Cámara.
En cuanto a novedades para el año 2018, el nuevo plan normativo a desarrollar recoge iniciativas en cuanto a la lucha contra la violencia de género, una mayor protección a las víctimas de trata o la recuperación de la memoria histórica, con la creación del Consejo de Memoria Histórica y el Registro de Asociaciones de Memoria Democrática.
Y Paco, eso es lo que pasaba la pasada tarde, pero esta mañana la actividad en el Parlamento continúa.
Si continúa con el debate de varias proposiciones de ley, por ejemplo, la recuperación de servicios sanitarios externalizados, también en cuanto a las reivindicaciones laborales de las camareras de piso, la implantación del cribado de cáncer de colon a todo el territorio andaluz y otra relativa al Consejo de Política Fiscal y Financiera para intentar llegar a un consenso sobre el nuevo modelo de financiación autonómica que ya sabemos que se debate a nivel estatal.
Seguimos en el Parlamento porque allí han comparecido distintos agentes sociales para abordar el proyecto de ley de medidas frente al cambio climático. Esta norma pretende elevar al máximo rango jurídico los planes que la Junta de Andalucía desarrolla desde 2002 contra los efectos de este fenómeno y también fijar nuevos límites a la contaminación de gases de efecto invernadero.
Sí, en diciembre ya superaba el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento y desde entonces ha seguido su tramitación en la Comisión Parlamentaria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. En esa comisión, el pasado lunes, una veintena de agentes sociales comparecían para explicar sus aportaciones, sus alegaciones en cuanto al proyecto de este proyecto de ley de medidas frente al cambio climático. Una de estas entidades fue el Centro Andaluz para la Evaluación y Seguimiento del Cambio Global y nos acompaña al otro lado del teléfono su director, Hermelindo Castro. Señor Castro, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días.
Muy buenos días. Y en primer lugar, en cuanto a la participación del Centro Andaluz para la Evolución y el Seguimiento del Cambio Global, el CAESC, ¿en qué ejes ha focalizado su trabajo de valoración y de aportaciones a este nuevo proyecto de ley?
Bueno, además de, digamos, de poner de manifiesto nuestra satisfacción porque Andalucía vuelva a ser pionera de nuevo en España y en Europa, en adelantarse a las necesidades de mitigar y de adaptarse al cambio climático y de divulgarlo para que los actores sociales también sean cómplices positivamente en la lucha y en las medidas de lucha frente al cambio climático. Además de poner esto de manifiesto, nuestra intervención se refería al artículo 21, concretamente a la creación de la red de observatorios del cambio climático de Andalucía. Nosotros consideramos que en la dimensión científico-técnica la ley no se debe referir a la creación de la red de observatorios del cambio climático, sino a la creación de la red de observatorios del cambio global. Es decir, el cambio climático es desde hace décadas ya, digamos, un fenómeno, un proceso admitido a nivel social y a nivel político, pero en el ámbito científico no hablamos de cambio climático, hablamos de cambio global y hablamos de antropoceno, como una era, entre comillas, geológica de última hora, de última generación, en la que el hombre, la especie humana, el Homo sapiens, es capaz de poner en peligro los grandes equilibrios, es decir, el metabolismo del sistema Tierra, del planeta Tierra en el que vivimos. Y en este contexto de antropoceno y de cambio global, no solamente se están generando, digamos, procesos como puede ser el cambio en las precipitaciones o el aumento de los fenómenos y eventos extremos, o el aumento de la temperatura media, o el de la subida del nivel del mar, etcétera, sino que también en la especie humana tenemos capacidad para destruir, para fragmentar y para sobreexplotar ecosistemas. Estamos poniendo en marcha, lamentablemente, especies invasoras que cambian de hábitat. Estamos poniendo en peligro el ciclo hidrológico y la generación de suelo fértil. Estamos sobreexplotando, digamos, ecosistemas como algunos caladeros de pesca de una manera irreversible. Estamos alterando el ciclo hidrológico y la fertilidad de los suelos, y sobre todo estamos haciendo cambios de uso del suelo drásticos como ha ocurrido en los últimos 40 años en la provincia de Almería, en nuestro litoral, en donde hemos generado 30.000 hectáreas de invernaderos.
Y señor Castro, teniendo en cuenta que los efectos de estos cambios ya están aquí, los podemos ver, son palpables, ¿qué margen de acción hay y cómo se puede regular todo esto a través de leyes?
Pues se puede regular de la manera que estoy diciendo, es decir, en el ámbito social y político me parece que es interesante que la ley se llama Ley de Medidas Frente al Cambio Climático, pero en el ámbito científico es mejor hablar de cambio global, entendiendo por cambio global un libro, uno de cuyos capítulos importantísimos se llama Cambio Climático, pero el concepto de cambio global es más amplio y, por ejemplo, si bien en Sierra Nevada, en Granada y en Almería, el Parque Nacional de Sierra Nevada se ha convertido ya en un laboratorio práctico de seguimiento del cambio climático, porque tiene 6 pisos bioclimáticos de vegetación y de ecosistemas diferenciados. En el ámbito nuestro del litoral de Almería, el cambio climático se refleja menos claramente que el cambio global, que es, por ejemplo, en nuestro caso, la sobreexplotación de los acuíferos, de las cuales depende el futuro económico y social de nuestra provincia. Luego, luchar para que la sobreexplotación de los acuíferos sea reorientada de una manera cada vez más sostenible mediante desaladoras o mediante otro tipo de alternativas de oferta de recursos hídricos, es una obligación y hay que hacerlo, es una obligación urgente y a eso le llamamos cambio global, luchar frente a fenómenos de cambio global.
Como ha mencionado, hay fenómenos de cambio global que se pueden articular a nivel territorial, como ha mencionado este caso de los acuíferos, pero también, bueno, el problema del cambio global obviamente necesita de un impulso global. El clima, por ejemplo, u otros factores no entienden de fronteras. Entonces, ¿hasta dónde llega esta ley? Es decir, ¿plantea aspectos de colaboración interterritorial o transfronteriza para desarrollar?
Por supuesto, el concepto de cambio global, que ya he dicho lo que es, la destrucción de los hábitats, la sobreexplotación de ecosistemas, la alteración de los suelos y del ciclo hidrológico y los cambios drásticos de uso del suelo y de abandono de tierras, etcétera, no tienen fronteras, evidentemente. Una especie invasora que se suelta en el sur de Francia, en Mónaco, pues termina afectando a las praderas de Posidonia en todo el litoral mediterráneo español. Por supuesto que no hay fronteras y los fenómenos que tienen que ver con el cambio climático y con el cambio global tienen, digamos, medidas de mitigación que son muy políticas y muy urgentes, pero también tienen medidas de adaptación que son mucho más científico-técnicas que políticas y son urgentes también, pero son a medio y largo plazo. Y por supuesto que no hay fronteras, es decir, el antropoceno no tiene fronteras, la capacidad de alterar los equilibrios del planeta no tiene fronteras.
¿Y se recoge esta necesidad de colaboración entre territorios en medidas concretas en este articulado?
se recoge en el sentido de que consideramos que tiene que haber comités de seguimiento del cambio global y del cambio climático de una manera ecosistémica, de tal manera que los observatorios de seguimiento, en nuestro caso andaluz, estén situados en lugares, en espacios protegidos que tienen carácter ecosistémico, es decir, la gran montaña mediterránea, que es el Parque Nacional de Sierra Nevada, la gran marisma atlántica, que es el Parque Nacional de Doñana, la zona semiárida por excelencia de Europa, que es el Parque Natural Marítimo Terrestre de Cabo de Gata, etcétera, etcétera, las dehesas de Andalucía Occidental, Cazorla, es decir, los espacios protegidos distribuidos en nuestro territorio, convertidos en laboratorios de seguimiento del cambio climático y del cambio global. Esto habría que hacerlo a nivel europeo y estoy seguro que se va a hacer en muy poco tiempo.
Uh-huh. Bueno, esperamos que esta nueva ley de medidas frente al cambio climático, como ha señalado, como valora de forma vanguardista, pueda servir de ejemplo a otras regiones europeas. Recordamos, el lunes el Parlamento de Andalucía tenía la comparecencia de diferentes agentes sociales, una veintena aproximadamente, para abordar el proyecto de ley de medidas frente al cambio climático. Una de estas entidades fue el Centro Andaluz para la Evaluación y Seguimiento del Cambio Global y hemos hablado con su director, Hermelindo Castro. Señor Castro, muchas gracias por habernos acompañado en la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo.
Saludos.
Paco, pues hoy pendientes también del Parlamento y de lo que sale esta mañana y seguirás trayéndonos toda esa actualidad hasta aquí, ¿no?
Por supuesto, Rocío. Gracias.
Gracias.